Padre, te bendecimos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, estudiar tu palabra, de poder juntos orar, adorarte a ti. Sabemos, Señor, de la importancia de la adoración pública, de cómo tu pueblo, cómo tu iglesia, Señor, te honremos a ti. Y te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, nos guíe, nos dirija. Señor, toma control de cada situación, de todos los aspectos técnicos. Y particularmente te pedimos para que, Señor, nuestro corazón, tú lo muevas, lo inclines para que estemos atentos, nuestro sentido, nuestra mente, que podamos enfocarnos en ti. Señor, sabemos que tu palabra siempre cumple el propósito para el cual tú la envías. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Y Padre, te pedimos en esta noche que tú hables a nuestra vida y que nosotros podamos responder como Samuel. Señor, habla, que tus siervos escuchan, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta noche vamos a estar en el capítulo 15 y vamos a tomar solamente unos cuantos versos del verso 36 al 41. Vamos a terminar el capítulo 15. Voy a intentarlo. En realidad, esta porción está muy relacionada con lo que sigue en el capítulo 16. De hecho, lo que vamos a ver en esta porción es cómo Dios está trabajando junto con Pablo, con Bernabé, con Silas, incluso con Juan Marcos, para seguir extendiendo el reino. Y una de las cosas que vamos a poder ver aquí es que Dios en su gracia va a usar situaciones complicadas, va a usar incluso errores humanos para que ellos sean moldeados, para que ellos puedan aprender en el conflicto y aún en sus propios errores, y ver que Dios es soberano y que Dios sigue trabajando y que Dios sigue cumpliendo sus propósitos incluso a pesar de nosotros. Una de las cosas interesantes que vamos a ver es cómo el plan inicial de Pablo y de Bernabé en realidad no se cumple como ellos esperaban. De hecho, terminan haciendo algo muy distinto a lo que habían planeado. Y sin embargo, a través de ello, Dios extiende el evangelio no solamente hacia menor, sino que ahora llega a Europa. Y esa es una de las cosas que vamos a ver. Pero el día de hoy quiero enfocarme en este aspecto de los conflictos y de los errores. Quiero que tú y yo podamos ver cómo Dios también trabaja en medio de los conflictos y en medio de sus santos, que aunque somos santos, no somos perfectos. Y Dios usa también nuestras debilidades y nuestros fallos para que tú y yo también seamos formados a la imagen del Señor. Así que vamos a empezar leyendo desde el versículo 36 hasta el versículo 41. Quiero que recuerdes algo. Cada vez que tú abras tu Biblia, recuerda que cuando tú y yo leemos la Biblia, estamos escuchando la voz infalible del Dios eterno. Es Dios hablando a través de su palabra. Así que siempre tú y yo tenemos que acercarnos con esa expectativa y con esa reverencia de que es Dios hablando a nuestra vida. Así de que vamos a leer a partir del verso 36. Dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Amén. Ok, quiero que nos vayamos desde el principio y retomemos algo importante. Necesitamos recordar lo que sucedió aquí. En el capítulo 15, si tú recuerdas, hubo buenas noticias para la iglesia gentil. Pablo sube a Jerusalén para aclarar todas estas disputas que había de parte de los judaizantes que iban a las iglesias gentiles y comenzaban a exigir que se cumpliera la ley o que se circuncidaran para que se pudieran considerar cristianos. Nuevos creyentes, creyentes gentiles que nada tenían que ver con el pueblo de Israel de manera natural, estaban siendo tentados, estaban siendo sacudidos en su fe, y entonces hay una comitiva, tú recuerdas allí, en el capítulo 15 se nos dice que Pablo y Bernabé, en el verso 2, tuvieron una discusión con estos hombres que venían de Judea y que estaban enseñando a los hermanos la necesidad de la circuncisión. Se escoge, en la iglesia se escoge que vaya Pablo y Bernabé y algunos otros arman una comitiva para que traten esa cuestión con los apóstoles. La buena noticia, vimos que se hace una defensa de la gracia y vimos que al final llegan a un acuerdo en el versículo 25 y se les dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que le enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, bien harán. Pásenlo bien. ¿Y cuál era el punto? La iglesia decide, la iglesia de Jerusalén, no solamente enviar la carta, sino manda hombres de la iglesia, en este caso se nos menciona que va Judas y Silas a la iglesia de Antioquía, y ellos no solamente leen la carta, sino que dice que se quedan allí, en el versículo 32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra, y la iglesia estaba contenta. Dice allí en el versículo 31 que habiendo leído la carta, dice, se regocijaron por la consolación. Le dijeron, ¿sabes qué? Es gracia y sola gracia. Lo hablamos la semana pasada. Y la iglesia estaba contenta. Allí está Silas, se queda allí en la iglesia de Antioquía. Está Pablo y Bernabé. Y Pablo dice, ¿qué tal si regresamos a visitar a las iglesias? Si llevamos esta noticia también, de que es solo por gracia, vemos cómo están las iglesias que plantamos. Y dice aquí, en el verso 36, que le pareció bien la idea. Es decir, el verso 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé dice, quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, ese versículo 37, si lo pones en NTV, se asume que hubo un acuerdo. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Ahora, era natural. Pablo y Bernabé eran como el Dream Team. Pablo y Bernabé juntos habían estado ministrando en ese primer viaje. No solamente en este primer viaje, Pablo y Bernabé habían estado ministrando juntos en Antioquía. Si tú recuerdas, Bernabé, cuando ve lo que Dios está haciendo en la iglesia de Antioquía, va y busca a Pablo a Cilicia, lo trae y juntos ministran en la iglesia de Antioquía. Y no solamente eso, Bernabé fue quien presentó a Pablo a los discípulos cuando Pablo era un recién convertido. Así que había una historia detrás de esto. Bernabé, con este carácter que el Señor le había dado, este hombre que animaba, este hijo de consolación, y Pablo con esta pasión y este don que el Señor le había dado con las Escrituras, era un equipo importante. El Señor había hecho cosas hermosas a través de ellos dos, así de que era natural que Pablo le dijera a Bernabé, oye, vamos otra vez y recorramos y visitemos a las iglesias que visitamos, que plantamos. Ahora, adicionalmente a este trabajo, había una relación. Como digo, Bernabé había sido un instrumento que Dios usó para poder introducir a Pablo con los apóstoles. Bernabé había sido un instrumento allí, y las vivencias que habían tenido en el viaje misionero, seguramente no solamente habían compartido persecuciones, angustias y tribulaciones, sino también el gozo de ver lo que el Señor estaba haciendo a través de ellos. Había un vínculo también entre sus corazones, era natural, eran compañeros de milicia, compañeros de batalla. Yo no sé si tú hayas visto películas o series militares. A mis hijas les gustan mucho, particularmente la de la Segunda Guerra Mundial. Y si tú ves películas como la de Rescatando al Soldado Ryan, o si has visto la serie de Band of Brothers, te das cuenta que entre los soldados siempre se generan vínculos muy profundos. Son hombres que literalmente han puesto su vida por sus compañeros. Y algo así es el tipo de relación que podemos ver en Pablo y en Silas, no solamente en términos de ser hermanos en la fe, que te da una cercanía mayor a veces que con tu sangre, sino que además juntos habían peleado la buena batalla, estaban en el campo compartiendo las buenas nuevas. Había un vínculo particular. Y una de las cosas que tú y yo podemos aprender de esto también es que, y te voy a decir una frase que dice es mi jefe en el trabajo, David y Misael la saben, él dice continuamente, los humanos no son perfectos, los equipos sí. Y él habla mucho del asunto de trabajar en equipo y tiene mucho sentido también cuando tú ves cómo en Romanos 12 se habla acerca de los diferentes dones y la manera en que podemos complementarnos unos a otros para edificarnos, para bendecirnos y para juntos ser ese cuerpo que bendice a la iglesia, no solamente que bendice a sus miembros, sino también a la iglesia cuando tome en serio la misión que tenemos. En Primera de Corintios 12 también, si vas particularmente en el verso 20, habla de cómo el Señor, aunque nos ha hecho distintos, aunque ha hecho diferentes miembros, el Señor usa a cada miembro en el lugar al que lo ha llamado. En Primera de Corintios capítulo 12, verso 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Si puedes cambiar en ETV, por favor, el verso 23. Dice, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Verso 23. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Verso 24. Mientras que las partes más honorables no precisan de esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. 25. ¿Para qué? Dice, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Y una de las cosas que tenemos que entender es esto. Dios llama personas con diferentes talentos, con diferentes dones, que cuando están en armonía, son usadas por Él de una manera más amplia de lo que pudiera hacer una sola persona. Dios no escogió iluminados, Dios escogió un cuerpo. Dios escogió trabajar con un cuerpo, con personas, como dice aquí, que a lo mejor son débiles aparentemente, o personas que pudieran parecer más prominentes, pero lo que dice que los puso en el cuerpo para que haya armonía y para que todos sean edificados y para que podamos funcionar de una manera que glorifique al Señor en armonía. Ahora, si retomamos este asunto de los humanos, decíamos que no somos perfectos y esto es algo que tenemos que entender. Y yo he mencionado mucho esto, que la Biblia no esconde los defectos de los héroes. Quizá para ti, no sé qué concepto tengas de Bernabé o de Pablo, pero hemos visto que Bernabé tiene un corazón para la gente, para animarla, para cuidarla, una preocupación, un amor genuino. Y sabemos que el apóstol Pablo tenía este empuje y esta pasión por la obra del Señor. Y él decía, es una carga para mí el anunciar el evangelio. Ay de mí si no lo hago, me siento obligado, me siento constreñido, decía él, a estarlo haciendo. Pero, sin duda alguna, mientras estaban juntos, tuvieron alguna diferencia. Posiblemente vieron sus partes flacas, vieron su pata de palo, pero quizá no habían imaginado que pudiera suceder lo que sucede a continuación. En el verso 37, dice que Bernabé quería que llevaran consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dice el verso 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Está hablando Pablo, o más bien Lucas, está hablando de lo sucedido en Hechos 13:13, cuando, si tú recuerdas, en medio del viaje, en el capítulo 13, primer viaje, dice el verso 13 que, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es decir, en el viaje apenas estaba poniéndose bueno, cuando Juan, no se nos da la razón allí. No sabemos qué es lo que sucedió y se ha especulado mucho. Algunas personas piensan que quizá el viaje no fue lo que esperaba Juan Marcos. Quizá el viaje, con las complicaciones que tuvieron, con las incomodidades, dijo, ¿sabes qué? Como que esto no es para mí. No sabemos si se enfermó. Algunos dicen, bueno, es que quizás se enfermó en Panfilia. Algunos han mencionado que Pablo lo mencionaba en su momento. Cuando escribe a los Gálatas, él hace referencia a ese primer viaje como estando enfermo. A lo mejor simplemente no le pareció que quizá Pablo estaba ganando con, vamos a decir, más prominencia o control en cuanto a liderazgo sobre Bernabé, que era su tío. O no sabemos si estaba muy chipilón, estaba muy mimado y estaba acostumbrado a cierto trato, o si simplemente fue nostalgia, extrañó a su mamá o a su novia, no lo sabemos, pero se nos dice que él regresó. Ahora, para Pablo eso fue deserción. Para Pablo fue lo peor que en medio de la misión Juan Marcos no completara el viaje. Así que ve esta situación desde una perspectiva muy distinta a la de Bernabé. Y es interesante porque cuando vemos la discusión, vamos a ver obviamente dos posturas. Y esto es un debate entre los comentaristas. ¿Quién tenía la razón? ¿Bernabé tenía la razón o Pablo tenía la razón? Lo que vemos aquí es que dice allí en el versículo 38 al final que no le parecía bien que se hubiera apartado. A Pablo no le parecía bien. Ahora, obviamente Bernabé, por su lazo familiar, veía de una manera distinta a Marco. Y quizá Marcos, si quería acompañarlo, Marcos se había arrepentido, quizá estaba pidiendo la segunda oportunidad, y Bernabé, hablando con Pablo, diciendo, ¿sabes qué? Mira, hay que darle una segunda oportunidad, ya se arrepintió, no pasó nada, ya es diferente, ha pasado tiempo. Y por su parte, Pablo, diciéndole, no puedo confiar en alguien que nos abandonó. No me siento cómodo con alguien que no está comprometido. Es estas cosas, dependiendo de la perspectiva, las vamos a ver de una manera muy distinta. Porque entiendo la perspectiva de Bernabé, ese era el carácter de Bernabé. Y quizá Pablo no estaba evaluando de la misma manera, mientras que la falla de Juan Marcos para Bernabé no era tan grave. Es decir, lo que sucedió en el pasado no necesariamente determina quién va a ser en el futuro, hablando de Juan Marcos. Para Pablo, lo sucedido en el pasado era una advertencia, era un impedimento para que él confiara ahora en él. Así de que están en estas dos posturas. Ándale, Pablo, mira, es mi sobrino, yo voy a cuidarlo. Y por su parte, Pablo, no puedo confiar en él, no me siento cómodo. lo más importante es la misión. Y eso sucede entre nosotros como personas. Hay personas que pueden estar muy orientadas a la relación y ven por las personas y las segundas oportunidades, y está bien. Y hay personas que están enfocadas en la misión y dicen, tenemos que cumplir con el llamado, tenemos que hacer lo que el Señor nos ha dicho, y está bien. ¿Cómo podemos balancear estas posturas? Porque aquí lo que vemos en el versículo 39 es que, dice el verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Es decir, no fue una simple discusión. De hecho, cuando dice fuerte desacuerdo, se usa una palabra paroxismo, paroxismos, que es donde viene paroxismo en español, que básicamente habla una acción o emoción violenta. O sea, fue algo donde los ánimos se encendieron. No fue así como de, hermano Pablo, ¿qué te parece si llevamos al hermano? Y Pablo, no, hermano Bernabé, mire, yo creo que no es prudente. No. Hubo intensidad en la discusión. No fue un suave desacuerdo, sino que fue un conflicto apasionado. Y es interesante porque si tú ves los escritos de Pablo, en Romanos 12, 18, dice, en cuanto dependa de ustedes, si es posible, estén en paz con todos los hombres. En 2 de Corintios 13, 11, dice, por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfeccionense, consuélense, sean del mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de paz y amor estará con ustedes. O en Filipenses 2, en el versículo 2, donde dice, completen mi gozo, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, unánimes, sientan la misma cosa. Pero eso sucedió después, más adelante, en la vida de Pablo. Y por eso vuelvo al punto con el que mencionaba o con el que iniciaba, que Dios usa nuestros propios errores también, usa nuestros fracasos para tratar con nosotros. Así que saber quién tenía la razón sigue siendo un debate el día de hoy. Pero lo que sí podemos ver, y quizá pudiéramos entender de esta manera, Pablo no podía confiar en un hombre que pusiera en riesgo la misión. Pablo sabía el llamamiento de parte de Dios. Y le decía, no quiero poner en riesgo en alguien, llevando a alguien en el que no puedo confiar. ¿Sabes? Cuando tú ves en Primera de Timoteo, en los requerimientos o los requisitos para los ancianos, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, fíjate bien cómo escoges. En el capítulo 3, Primera de Timoteo 3, Si lo ponen, por favor, en ETV, desde el versículo 1. Dice allí, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Verso siguiente. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Mira lo que dice el verso 3. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Y por último, verso 4. Debe dirigir a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Ahora, si te vas al versículo 6, mira lo que dice en el verso 6. Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Verso 7. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Perdón, si sigues en el verso 8 te vas a dar cuenta que pide lo mismo para los diáconos. Los diáconos son los que servían las mesas, son los servidores. Y tienen los mismos requisitos también, pero quiero que veas particularmente el verso 10. En el versículo 10, Pablo le dice a Timoteo, evalúalos primero, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Es decir, Pablo, a pesar de que Podríamos decir que después vamos a ver que se modera en ciertas cosas. Él mantiene un celo por cuidar la obra, la misión. Entonces, en ese sentido, quizá nuestra mente le dé la razón a Pablo. Es importante. El trabajo que Dios ha encomendado es algo que tenemos que cuidar y valorar. Sin embargo, cuando vemos el corazón de Bernabé, Bernabé veía a Juan Marcos como alguien que por la gracia de Dios podía ser transformado. Al igual que Pablo, él sabía que Dios puede tratar con cualquiera y él veía la oportunidad de que la gracia de Dios se manifestara también en la vida de Juan Marcos y le quería dar una segunda oportunidad. Y en ese sentido, quizá nuestro corazón le da la razón a Bernabé, porque quizá nosotros mismos hemos recibido segundas oportunidades, porque quizá nosotros mismos agradecemos a Dios la paciencia que tiene para con nosotros. En ese sentido, Pablo quizá por un momento olvidó de dónde venía él. Porque si hubiéramos considerado su pasado, Pablo no hubiera calificado para ser lo que fue. Sin embargo, es algo que Dios quizá tenía que tratar con él también. Ahora, no pierdas de vista algo. Estamos hablando de Pablo, el apóstol Pablo, y de Bernabé, el hijo de consolación. Están peleando, están discutiendo. Y para nuestro beneficio, en la palabra Lucas lo consideró importante y lo dejó registrado. Y encontré un comentario que dice lo siguiente, dice, me siento muy reconfortado cada vez que leo esto. Si nunca hubiera leído que Pablo y Bernabé tenían una disputa, habría tenido miedo. Pero no eran ángeles, eran hombres. Y tú y yo tenemos que recordar eso. Todos los hombres que Dios ha usado son tan humanos como tú y como yo, con la excepción del Señor Jesús, que era humano, pero también era divino. Pero lo que vemos en la Biblia es que los hombres que Dios usó tenían también patas de palo como tú y como yo. No sé si tú recuerdes, pero cuando en el primer viaje misionero ellos llegan y sanan a este hombre, ¿te acuerdas que empieza la gente en lengua licaónica a decir que eran dioses, dioses con forma de hombre? Eran Pablo y Bernabé. Y sin embargo, tú sabes de dónde venía Pablo. Tú sabes las cosas que había hecho Pablo. Pero ¿qué tal Bernabé? En el libro de los Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 13, se nos dice que el buen Bernabé, el hijo de consolación, hubo momentos donde también enseñó el cobre. Se nos dice que cuando Pedro no quiso comer ya con los gentiles porque llegaron algunos de los judíos de la iglesia de Jerusalén, entonces ya no quiso comer con los gentiles y dice el verso 13 que Bernabé se dejó llevar por la hipocresía y tampoco se quiso juntar ya a comer con los gentiles. Así que Bernabé y Pablo, al igual que tú y yo, no eran perfectos. Y eso debe ser también un aliciente, debe ser algo que nos anime a ti y a mí, porque sin duda tú y yo también podemos reconocer nuestras fallas en algún momento. Pero sabes, Dios, a pesar de eso, hizo lo que hizo con Pablo, hizo lo que hizo con Bernabé, y Él sigue trabajando contigo y conmigo, a pesar también de nuestras fallas. Ahora, si somos honestos, en realidad el problema no era tan grave. Es decir, Juan Marcos no estaba acusado de ser hereje. Juan Marcos no estaba acusado de ser inmoral. No estaba debatiendo los fundamentos de la fe. No era ninguna falta que fuera tan grave, por lo que sabemos. Era más bien principios de aplicación. Es decir, el debate entre Pablo y Bernabé era por qué era más importante. ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué es la prioridad? ¿La relación o la misión? Y eso es lo que estaban debatiendo. En la mente de Pablo, la misión era lo más importante, no se podía poner en riesgo. En el corazón de Bernabé, Dios da segundas oportunidades. Y había que darle oportunidad a Juan Marcos. ¿Qué aprendieron ellos? Me consuela y me anima ver otra vez que Dios usa estas cosas para enseñarnos. Porque cuando tú ves 1 de Corintios 9, en el versículo 6, esto fue más o menos 10 años, se estima más o menos 10 años después de esto, Pablo habla acerca de Bernabé, diciendo, oh Bernabé, yo, lo que dice la NTV, 1 de Corintios 9, verso 6, si tú ves, te empieza el versículo 5, por favor, hace referencia a los privilegios, ¿no?, de los otros apóstoles. Dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa cristiana, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro, y lo dice el verso 6. O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Es decir, aparentemente hubo esa reconciliación entre Pablo y Bernabé. Hubo reconciliación. Ahora, cuando tú consideras Colosenses 4:10, que fue también posterior a lo que vemos en el viaje misionero, en Colosenses 4:10 dice, Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también lo saluda Marcos, el primo de Bernabé, tal como ya se les indicó. Es decir, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Así de que vemos que su sentir cambió. Vete hasta 2 de Timoteo, capítulo 4, y en el verso 11. Pablo en Colosense ya está en sus primeras prisiones, en 2 de Timoteo está por segunda vez y sabe que va a ser ejecutado. Y dice allí, escribiendo en el verso 11, solo Lucas está conmigo, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. El que no quería llevarlo en el segundo viaje misionero, al final está pidiendo que vaya Marcos para que le ayude. Solo Dios puede hacer eso. No solamente me emociona lo que Dios hizo en Juan Marcos, sino que Dios hizo en Pablo. Pablo reconoció que Dios tiene el poder para cambiar a las personas. Pablo reconoció que vale la pena dar segundas oportunidades. ¿Cómo lo sé? Porque cuando Pablo le escribe a Filemón, si tú vas a Filemón, en el versículo 9, dice allí, pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Dice el verso 10, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Ahora, recuerda, Onésimo era el esclavo que se escapó. Aparentemente no tenía buena reputación cuando escapó, pero recibió al Señor y Pablo lo manda de vuelta con Filemón, con su amo, y no solamente le dice, te va a ser útil. Mira el verso 16. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Y como termina, fíjate el verso 24, también los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Así de que Dios hizo algo también en la vida de Pablo, a través de sus errores, a través de este conflicto que hubo, Dios también trató con la vida del apóstol. Ahora tenemos que reconocer algo y tenemos que entender esto. Las diferencias en la iglesia, porque van a llegar las diferencias, tarde o temprano. Pero las diferencias no pueden acabar con el amor. Cuando dos creyentes tienen desacuerdos, por lo menos uno de ellos debe estar en un error. En su caminar o en su punto de vista. Porque ya mencionamos, todos fallamos. Entonces, por lo menos uno de los dos está equivocado en su perspectiva o en su caminar. Y necesitamos entender que todos dependemos de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque como te dije ahorita, a lo largo de la Biblia vas a ver que todos los hombres fallaron en alguna manera. Pero no solamente en la Biblia. Es interesante, cuando tú lees la vida de grandes creyentes a lo largo de la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta que fueron hombres imperfectos. Yo recuerdo mucho, lo he mencionado antes, hay una colección, son dos libros de Orlando Boyer, que se llama Biografía de Grandes Cristianos. Y yo recuerdo, tenía poco de haber nacido de nuevo y leyendo esas biografías, tú lees la vida de esos hombres y dices, superhombres, superhombres. Pero al tiempo y en años recientes, leyendo las biografías completas, te das cuenta de que Martín Lutero era tremendo. Martín Lutero, por decirlo menos, era ordinario en sus bromas y en su forma de hablar tenía cuestiones difíciles de manejar como hermano, sin duda, y el Señor hizo cosas tremendas a través de él. Hablando, por ejemplo, también de Juan Wesley, que fue un hombre que impactó también con la iglesia metodista y un hombre que fue usado por Dios, pero tú ves la relación que tenía con su esposa y las cosas que decía, y tú dices, brother, ¿qué pasó contigo? Pero Dios usó hombres con pies de barro. Todos nosotros, como decía ahorita, tenemos nuestras patas de palo, todos nosotros tenemos cosas difíciles, y lo que vemos es que en el caso de Pablo y Bernabé, como seres humanos, tuvieron un conflicto que sucedió algo impensable, que ellos se separaran. Y eso es lo que pasa en el verso 40. En el verso 40 se nos dice que, si tú vas al verso 40, dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Qué sucede en el 39? Dice que Bernabé toma a Marcos y él se va a Chipre, y Pablo escoge a Silas y se va a Siria y Cilicia. Ahora, cuando dice aquí que fue confirmado por los hermanos, no es que los hermanos le estaban dando la razón a Pablo, simplemente se menciona que, al igual que en el primer viaje, lo encomendaron para que saliera. Y quiero que veas un aspecto importante, porque lo que vemos aquí es que Pablo había planeado en salir con Bernabé, por el equipo que hacían, por las vivencias que tenían. Pablo, como alguien con un celo por la misión de Dios, escogía bien quién lo iba a acompañar. Cuando escoge a Silas, no está escogiendo a cualquier pelado. Cuando escoge a Silas, está escogiendo a alguien que era ciudadano romano. Si tú ves en el capítulo 16, verso 37, cuando están encarcelados en Filipos, que después los quieren soltar y los azotan y los quieren sacar a la calle, en el verso 37 dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Tanto él como Silas eran ciudadanos romanos. Era una ventaja. ¿Por qué? Porque Pablo podía hacer uso de estos privilegios que si Bernabé hubiera estado allí, no hubiera podido hacer uso. Ni modo que Pablo dijera, bueno, Berni, te quedas tú en la cárcel y luego te mando un abogado. No. Aquí los dos eran ciudadanos romanos y Pablo apeló a su ciudadanía para defenderse de esa injusticia. Ahora, tú sabes también que se nos dice que Silas era profeta. Lo vimos ahorita en el capítulo 15, en el verso 32. Así que era un hombre que iba a apoyar en la misión. Dice aquí que Judas y Silas, en el verso 32, ellos eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aparentemente hablaba griego porque estaba yendo a los gentiles también, y es alguien que ayudó a Pablo con sus cartas. En Primera de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses, en las dos cartas al principio aparece Silvano, que era el nombre romano, Silas. Y si vas a Primera de Pedro, se nos dice que en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 12, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente. Si lo pones en NTV, por favor. Les escribí en esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como hermano fiel. Es decir, fue alguien que apoyó a Pablo también como estenógrafo, alguien que le apoyó con sus cartas, que le fue útil en la misión que el Señor le había encomendado. ¿Qué podemos aprender tú y yo de esto? Bueno, lo veíamos ahorita. No importa si vas a la misión literal, es decir, si vas a otro lugar, o si estás tomando la misión de predicar el evangelio aquí, o incluso en tus relaciones personales, busca personas que te empujen, que te encaminen, que te ayuden a cumplir la misión que Dios te ha encomendado. Y si tú piensas que no tienes una misión, déjame decirte que si tú eres creyente, tú estás en una misión. Si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, tú tienes un propósito. Tú y yo tenemos que ser hechos a la imagen de Cristo. Lo vimos en Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que tenemos este llamado como embajadores. Busca personas que te acerquen a esa meta. Personas que te empujen a que cumplas el llamado. Pablo veía la misión como algo estratégico y buscaba aliados, buscaba personas que fueran estratégicas para que le ayudaran a ello. Y es por eso la importancia de que tú tengas relaciones fuertes, profundas también con creyentes. Yo tengo amigos que no son creyentes, los aprecio, pero yo sé que ellos no me van a ayudar en las metas espirituales. Y también sé que el consejo que me puedan dar va a ser distinto, en ocasiones contrario completamente a lo que Dios espera. Por eso es importante que tú y yo tengamos relaciones profundas con otros creyentes que nos ayuden para que podamos seguir creciendo y alcanzando ese propósito. Ahora quiero que veas algo. Decíamos que es natural, es de esperarse que vengan esos conflictos y que hay ese debate de quién tenía la razón. Pero hay algo que es importante que señalemos. En ningún momento vamos a leer en la escritura que Pablo y Bernabé se sentaron a orar. Que dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no tomamos consejo? ¿Por qué no oramos por este asunto? Lo que vemos aquí es que hubo un desacuerdo y que ese desacuerdo los llevó a un gran desacuerdo que los llevó a separarse. No sabemos, pero lo que sí estoy seguro es que en ninguna parte dice que el Espíritu Santo guió a Pablo y a Bernabé a separarse. Ahora, por la gracia de Dios, y lo vamos a ver más adelante, Dios usó esta separación también, y eso es lo glorioso, que no importa los errores que tú cometas o que yo cometa, el plan de Dios no está en peligro. Dios sigue siendo lo suficientemente grande y poderoso para llevar a cabo todo lo que se ha propuesto a pesar de ti o a pesar de mí. ¿Sí? Así que Dios, tenemos que entender esto, Dios no causó este desacuerdo, pero Dios al final usó esas decisiones también y las encaminó a sus propósitos. Y lo que quiero que veas es que al final tú y yo podemos confiar en que el plan de Dios está a salvo. Pero tú y yo podemos arrepentirnos y podemos crecer siempre si somos obedientes a la palabra del Señor y si somos lo suficientemente humildes para reconocer nuestros errores. Ahora, si Pablo y Bernabé pasaron por esto, tú y yo vamos a pasar por ello. Lo que tenemos que ver es cómo vamos a responder. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Ahora, por si acaso alguien no lo había visto o alguien es nuevo, yo personalmente, como pastor, como ministro, soy muy débil y muy fallido en muchas cosas. Y lo digo no porque me jacto de ello, lo digo porque esa es la realidad y porque posiblemente ya te diste cuenta. Pero quiero que veas que a pesar de todo ello, Dios puede usar mis debilidades también para tratar contigo, como Dios puede usar tus debilidades para tratar conmigo. Y de hecho, por eso estamos juntos en la iglesia, en el cuerpo. Hay cosas que tú y yo podemos aprender, que son cosas muy prácticas y quiero que veamos. Una de las cosas es que tienes que estar preparada para los desacuerdos. No quiero que seas idealista en el sentido de pensar que en la iglesia nunca va a haber conflictos. No, porque los va a haber. Lo que tenemos que aprender es a ser maduros y atender estos conflictos de una manera santa. Que Dios esté en medio para que podamos resolverlo de la mejor manera. Pero tienes que saberlo. Somos imperfectos. Somos falibles y de hecho fallamos frecuentemente. La segunda cosa que podemos hacer es que tú y yo necesitamos reconocer que podemos disentir con gracia. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero no significa que siempre nos vamos a pelear si no estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo en algo, y otra vez, si no es un asunto primario, si no es un asunto doctrinal, si no estamos hablando de herejías, tú y yo podemos estar juntos y mostrar la gracia, porque Dios no nos llama a amar solamente a los que piensan y son como nosotros. Todo lo contrario. La Biblia habla de diversidad, de unidad en la diversidad. Así de que podemos aprender a disentir con gracia. Número 3, podemos descansar en la providencia divina. Dios encamina las cosas para bien, si nosotros podemos otra vez poner las cosas en sus manos y descansar en que Él es sabio y es todopoderoso. Número 4, tú y yo podemos ver que Dios da segundas oportunidades. A lo mejor no te he dado cuenta, pero más de 2 oportunidades el Señor te ha dado a ti y me ha dado a mí. Muchísimas. Así de que podemos extender esa gracia también a otros y ser más pacientes. Si Dios nos da segundas oportunidades, tú y yo, ¿quiénes somos para negarlas? Y por último, número 5, decía ahorita, el amor está por encima de los desacuerdos. Nosotros, como hombres y mujeres que han sido hechos libres en Cristo, necesitamos caminar guiados por el Espíritu Santo. Y eso significa que continuamente dependamos de su gracia. Eso significa que busquemos de su gracia. Si tú recuerdas, si llevaste el libro de ¿Por qué la gracia todo lo cambia? Esto es algo que Chuck Smith decía como canibalismo cristiano. Dice, cuando queremos destruir a todo aquel creyente que no es como nosotros. La Biblia nos llama a eso. Todo lo contrario, la Biblia nos llama a que dependamos de la gracia para que podamos extender gracia, para que encontremos fortaleza, para que podamos enfocarnos en lo bueno de los demás, para apreciarlo, para valorarlo y para mantener la unidad a pesar de esas diferencias. Así de que, familia, somos distintos, somos falibles, pero estamos juntos en el viaje. Por la gracia de Dios, con la dirección de su Espíritu Santo, Él va a usar, como dije ahorita, nuestros fracasos, nuestros errores, incluso los conflictos, para que nosotros seamos moldeados. ¿Para qué? Para el propósito que Él tiene. Así que podemos confiar y descansar en eso. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias por esa paciencia que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias por tu palabra, porque cuando vemos tu palabra, podemos darnos cuenta, Señor, de que tú has llamado a hombres y mujeres imperfectos, que tú nos haces santos. Estamos lejos de la perfección, Señor. Solamente hasta el día que tú nos llames, que estemos en tu presencia, o cuando tú regreses. Mientras tanto, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo, danos de tu gracia para poder extender gracia a otros, para poder entender, Señor, que es mejor cuidar una relación que ganar una discusión. Que, Señor, por sobre todas las cosas, busquemos mantener ese vínculo de la paz y manifestar este amor que tú nos has llamado a extender a otros. Ese amor sin reversa. Danos, Señor, sabiduría para buscarte en medio de los conflictos, para no dejarnos llevar por nuestros propios intereses o por nuestras propias opiniones. que podamos ceder, Señor, a lo que tú nos mandas en tu palabra, a lo que tu Espíritu Santo, Señor, nos llama a hacer. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, para que tú seas glorificado, Señor. Amén.